Musas y Genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Saludos, bienvenidos a este rincón para la cultura, un nuevo Musas y Genios que se pone flamenco necesariamente. No en balde que falten aún casi 4 meses para la puesta en marcha del 26º Festival de Jerez, no quita para que, conscientes de la alegría que da la vuelta a la normalidad, empecemos ya a celebrarlo con gozo. Pero hay más razones para poner ya todo el empeño en anunciarte esta nueva edición. Por un lado, que el próximo martes 2 de noviembre se abren ya las taquillas y hay mucho donde elegir entre los 50 espectáculos previstos. También que este pasado viernes fue presentada ya esta edición. Y vaya además el alarde, porque en COPE estamos muy orgullosos de colaborar en ser parte de este Festival de Jerez. Soy Gabriel Álvarez y luego te hablaré también de un libro. Atención al título, La igualdad en la naturaleza. Asunción Vera Coines nos acompaña y con ella también Mari Carmen Ramírez, presidenta de AFACESGE. ¿Quieres conocer una obra que merece mucho la pena? Una casa de acogida para personas que están superando adicciones y que necesitan un apoyo familiar que no tienen por otra vía. Pues con eso vamos a estar también al final de nuestro Musas y Genios que colgamos este miércoles 27 de octubre de 2021. Antes, ya te lo hemos dicho, nos ponemos flamencos. Antes tenemos en cuenta la presentación de ese 26º Festival de Jerez, del que nos complacemos, repito, ser parte de su organización, colaborando con nuestro apoyo que ya desde este Musas y Genios salta a la vista. Suene, por tanto, la guitarra. Tenemos recién presentado el 26º Festival de Jerez. El baile flamenco protagonista, y este año de modo especial moviéndose libre sobre el escenario ante un patio de butacas libremente ocupado al 100%. Así ocurrirá al fin en el Teatro Villa Marta, como en la Sala Compañía, la Atalaya o González Vías. El cartel de Daniel Diosdado lo evidencia a las claras. De espaldas, en primer plano, la bailaora menea grácil sus brazos ante un público que al fondo de la obra anunciadora evidencia el lleno completo que este año podrá recuperarse al final de la pandemia. No le vemos la cara de satisfacción al artista, pero la adivinamos. No será hasta el 17 de febrero al 5 de marzo cuando tengan lugar los alrededor de 50 espectáculos previstos, de los que 13 serían estrenos en esos escenarios mencionados. Y como quiera que hay mucho que preparar y es mucho lo que hemos de solazarnos antes que se levante el primer telón del festival, hace ya 5 días que fuera presentado. COPE en la provincia de Cádiz, colaborando en esta edición con Fundarte, que organiza con el Ayuntamiento de Jerez, la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura o la Diputación, que están ahí siendo pilares sólidos de la cita y con patrocinadores y otras entidades colaboradoras. Y no ocultamos, ni mucho menos, ponemos en el escaparate que es para nosotros un orgullo ser parte del festival. Máxime en un año como este, en el que el optimismo manda. Quedó claro en la presentación que el pasado viernes 22 de octubre tuvo lugar en las instalaciones museísticas de la Atalaya. Mamen Sánchez, la alcaldesa de Jerez, abrió el acto con el que casi 4 meses antes ya comienza a sonar para convocatoria general.
Yo creo que estamos con un gran optimismo, con muchas, muchas ganas de que podamos celebrar con la mayor de las normalidades este festival, porque se ha convertido en uno de los iconos que identifican a la ciudad como uno de sus patrimonios inmateriales, como es el flamenco. Así que volverlo a su fecha normal, el 17 de febrero al 5 de marzo del año 2022, y volverlo de una forma a su fecha natural, además con 13 estrenos absolutos más 6 estrenos que se van a hacer en Andalucía. En esta nueva edición del Festival del Feré, de alguna manera viene eso, a celebrar la vuelta a la normalidad de la actividad artística, una vuelta a la normalidad que se puede ver, como nos ha informado Samay, en que ya hay cursillistas de muchos países, como siempre estamos acostumbrados, pero ya apuntándose, ¿no? Muy diferente a la incertidumbre que había el año pasado con muchos países cerrados. Así que es verdad que trabajamos siempre con perspectiva de lo actual, pero en estos momentos los aforos son al 100% y esperemos que así sigan haciéndolo. Así que también volvemos a la ampliación de ese aforo, de forma que nuestro festival se pueda exhibir con todo su potencial artístico y con ese gran poder de convocatoria ante un público nacional e internacional. Esa vuelta a la normalidad también podrá apreciarse en el número de espectáculos y también en el recuperar espacios fuera del Teatro Villamarta. Volveremos a contar con la Sala de Compañía, con la Bodega González Vía, con los museos de donde estamos, de la Atalaya, y también vamos a repartir por Jerez toda esa actividad cursillística, cursos y talleres, toda la actividad formativa. Una programación que, como novedad, vamos a llevar también la acción de este festival a los barrios de Jerez, en los días previos del festival. Siempre nos gusta ir calentando motores, ¿verdad, Samay? Y antes de ese 17 de febrero, que ya se vaya viviendo el ambiente en la ciudad. Siempre se busca algo. Bueno, pues este año hemos buscado llevar esa acción a distintos barrios de la ciudad. Lo vamos a hacer en colaboración con otras entidades de la ciudad.
La Junta es parte sustancial también del Festival de Jerez. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, lo hizo patente durante la presentación. Puede, así lo dijo, que para entonces ya estén en marcha las obras del Museo del Flamenco de Andalucía. Y en su programación no faltará tampoco este año el Ballet Flamenco de Andalucía.
Nosotros vamos a aportar también al festival el Ballet Flamenco de Andalucía, que está triunfando por todo sitio, está trabajando muy bien, y viene, si no me falla la memoria, y los datos son correctos, el 2 de marzo, y trae el espectáculo de Lorca, El Maleficio de la Mariposa. Es una preciosidad, una auténtica preciosidad, que yo les recomiendo que no se lo pierdan, porque además ha tenido un gran éxito este verano en sus representaciones, y Samay seguro que ha estado en Granada, en el Lorca y Granada. Por tanto, con una coreografía maravillosa de diferentes épocas, que va a ser la delicia también de todos los públicos. Y en definitiva, queridos amigos y queridas amigas, que estamos ya deseando escuchar, y Samay nos va a relatar todas esas sorpresas que esconde este programa maravilloso del festival, pues esta es la colaboración que mantenemos desde la Consejería, desde la Junta de Andalucía, y que por supuesto tengan la tranquilidad que vamos a seguir manteniendo, porque, como digo, es un festival importante no solo para Jerez, sino para toda nuestra comunidad autónoma, incluso para nuestro país, por lo que supone de referencia a nivel internacional. Y quiero decirte, alcaldesa, que si todo va como tiene que ir y no hay nada que no, ¿sí?, que lo impida, que no lo va a impedir, pues mientras que esté el festival celebrándose, vamos a tener que aguantar las obras del Museo del Flamenco. Pero eso es lo que hay, benditas obras, que yo creo que muy pronto, ya quedan poquitas semanas para que empecemos a escuchar ya esa obra, y tengamos al mismo tiempo que se desarrolla este magnífico festival, pues estén desarrollando esas obras del Museo del Flamenco para que pronto sea una realidad, un proyecto fundamental para el flamenco, como es ese gran museo que tendrá su sede aquí en Jerez y que será el gran museo internacional del flamenco. Así que enhorabuena a todos, enhorabuena por todo lo que habéis trabajado para que podamos llegar hasta aquí, porque esto es una tarea de todos, de la responsabilidad de todos, y vamos a disfrutar. Si Dios quiere, en un otoño, un invierno y un próximo año magnífico en flamenco, en cultura y en arte.
Tampoco le falta al festival el apoyo de la Administración Provincial. La Diputación también estaba presente en el acto de la Atalaya. Antonio González es el diputado de Cultura, quien mencionó en su intervención esos otros lugares en los que, de forma quizás más cotidiana, apoyan el flamenco en todo nuestro territorio más cercano.
Todo ello complementado con nuestro apoyo de la Diputación Provincial de Cádiz a la Federación Provincial de Peñas Flamencas, a su tejido asociativo, a todo aquel aficionado y aficionada al mundo del flamenco, porque nosotros también estamos presentes en los grandes y en los pequeños festivales y concursos. Ahí tenemos el Cante Grande, la Serrana, la Liviana, la Petenera, el Festival de Castellar. En definitiva, estamos presentes, apoyamos, ayudamos, pero sin duda este esfuerzo no lo podemos hacer solo, y hoy tenemos aquí un verdadero ejemplo de compromiso entre todas las administraciones. Sin duda es necesario y a veces hace más falta. La Diputación Provincial de Cádiz siempre va a estar al lado de ayuntamientos y organizaciones como esta, que defiendan la innovación y la evolución de disciplinas artísticas, la indagación de nuevos lenguajes para el flamenco del siglo XXI, desde un respeto profundo a sus raíces. Apoyamos y hacemos nuestra esa mirada abierta e inclusiva que convierte al Festival de Jerez en un programa cultural de calidad y a la vez también una oportunidad de encuentro y aprendizaje con un amplio programa formativo al que acude alumnado de todo el mundo. Creemos en la educación como herramienta indiscutible para el desarrollo de los nuevos talentos y la difusión internacional de nuestro arte. Con todo ello, amigos y amigas, creo que podemos afirmar lo siguiente. El flamenco, sin duda, es hombre, pero también mujer. Es integración, también igualdad. Es diversidad, es sentimiento. El flamenco es alma, nuestra provincia, la esencia, Jerez, el deseo. Muchísimas gracias.
Dicho todo ello, tocaría enumerar espectáculos, tener en cuenta a los artistas, contemplar los lugares en los que disfrutarlos. Es labor prolija y también es pronto para abordar ese detalle, para el que tendremos tiempo en los casi 4 meses que tenemos por delante. Pero pueden ir asomando algunos nombres. Sea Isamay Benavente, la directora del evento, la que lo haga.
Muy integrador, porque no queríamos este año dejar a nadie atrás. No queríamos dejar ninguna corriente atrás. Queríamos que llegara a todos los sitios. Como ha dicho la alcaldesa, este año por primera vez vamos a empezar el mes antes llegando a los barrios con dos programas que me hacen mucha ilusión. Uno con gente muy joven de aquí, del baile, muy joven, que va a coordinar Marisa Franco, y otro en colaboración con la Cátedra de Flamencología sobre el baile de Jerez, explicando sus características con personas pues de las que ya quedan muy pocas en la ciudad. Y esos programas me hacen mucha ilusión porque es ir llegando a más sitios. Pero el programa oficial del festival también. ¿Por qué? Bueno, me van a permitir que empiece dándole las gracias a Manuela Carrasco por su presencia aquí, porque tener una artista como ella, medalla al oro de las Bellas Artes, premio nacional. Gracias, perdona por hacerte venir a las 10 de la mañana. Cuando me dijeron que ya venía, ya pues, bueno, es un lujazo tenerla en cualquier programación, es un lujazo volverla a tener en esta edición, hacía ya algunos años que no la teníamos. Y yo creo que ella representa una de las corrientes que está en la programación del festival, ¿no? Que es una corriente de baile tradicional, y no queríamos que se quedara tampoco atrás en esa corriente, tanto yo en Pipa, cerrando el programa del teatro, en esa Manuela Carpio, en esa corriente ese baile maravilloso, está Rafael Campayo, que también estaba por aquí, en fin, gente a la que admiro muchísimo, que creo que tiene que tener también su sitio, y que este año hemos hecho ese esfuerzo porque todo tuviera esa especie de equilibrio. Es difícil porque el presente va empujando muy fuerte, la gente está trabajando muy duro y hay muchísima gente joven que viene pidiendo sitio, y el festival siempre ha sido una oportunidad también para todos ellos y para todas ellas. Tenemos estrenos, ya por supuesto son jóvenes, pero diría que ya con un pasado detrás, Mercedes Rubí, Mercedes de Córdoba, El Choro, gente que ha sido premios revelación aquí, gente a la que hemos seguido su trayectoria y que este año estrenan también nuevas propuestas en el festival. Gracias, gracias, gracias por el esfuerzo, porque sé lo difícil que es en estos momentos construir un espectáculo.
Ahora baste tener en cuenta que el 2 de noviembre serán abiertas las taquillas de este 26º Festival de Jerez, que cuenta, repetimos, con la colaboración institucional de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y del Ministerio de Cultura y Deportes, con el patrocinio de González Vías y la colaboración de la Fundación Cajasol, Cajasur y el Consejo Regulador de Nuestros Vinos. COPE en la provincia de Cádiz se suma a los apoyos ya anunciados en este acto de presentación y que de modo tan especial comienzas a notar en esta programación y en este podcast Musas y Genios, en el que vamos a otra cosa, pero en el que ya te digo, irán menudeando los contenidos del 26º Festival de Jerez, o bien capitalizando de modo monográfico algunas de nuestras próximas entregas.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Y continuamos proponiendo de lectura. Ahora la igualdad en la naturaleza, narrativa con una carga reflexiva importante, de la que es autora Asunción Vera Coines, que en su tercer libro brinda también la oportunidad benéfica a una asociación, a FACESGE, que lleva la casa de acogida, que atiende a chicos, chicas, personas que han pasado por el proyecto Hombre, y que desde ese punto de vista, pues vemos, comprobamos un ejemplo más de la cultura al servicio de causas sociales, de causas solidarias. Asunción Vera es la autora, Mari Carmen Ramírez es la presidenta de FACESGE. Bienvenidas ambas.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Asunción, ¿qué es la igualdad de la naturaleza?
Pues la misma palabra lo dice. Es encontrar esa igualdad que existe en todo el planeta. Entonces es ir comprobando que nosotros no somos seres superiores por el hecho de ser la raza humana, sino que hay una igualdad. Nosotros, yo siempre digo que el planeta puede vivir por sí solo, pero nosotros los seres humanos no podemos vivir sin el planeta.
Uh-huh. Y llega en un momento magnífico, ¿no? Muy oportuno, muy con una sociedad mundial más receptiva a este tipo de mensajes.
Sí. Sí, porque el libro además hay unas colaboraciones que enriquecen además, son unos cuentos de animales, y ellos van contando y van transmitiendo unos valores que ahora mismo son, yo digo que son, que están aletargados y que hay que reavivarlos. No se pensó en su día, porque ha tardado como cerca de 2 años, porque han sucedido circunstancias especiales. Y
las de la pandemia.
Además. Entonces hubo que hacer una pausa, pero ha surgido efectivamente en esa parte ya de la pandemia, que solamente pude hacer el año pasado una presentación en el puerto y otra presentación en Jerez.
Ha sido una buena época para la reflexión la pandemia, ¿no?
Sí, ha sido. Es que yo creo que hay que ser reflexivo siempre. Yo creo que esa pequeña reflexión que puede hacer cada persona en el día a día, eso es importante para precisamente llevar a cabo tus actos, tus acciones diarias.
Es Asunción Vera una autora, podría decirse, en lo que ha publicado hasta el momento, bastante reciente, 2015, Reflexión con alas invisibles, un poemario del que también espero nos cuente alguna cosa. Y en el terreno de la narrativa, en 2017, El acompañamiento. Si me dice que hace 2 años ya se estaba cociendo, ya estaba prácticamente está igualada en la naturaleza, podemos decir que en un puñadito de años ha surgido su obra, que me gustaría saber en qué términos surge, en qué proceso personal, por qué hasta 2015 no hay un libro de una persona madura que efectivamente, seguramente fruto de su reflexión, llega a este momento.
Me encanta que me haga esa pregunta. Porque yo he sido escritora siempre, desde que estaba en el instituto aquí de Coloma. Me ha gustado muchísimo la lectura, me ha encantado. He sido una bebedora de libros y he escrito. Entonces, pero escribía para mí.
Claro.
Yo tenía en mis...
¿Por pudor?
No por pudor. Quizás porque... Bueno, porque sentía que a lo mejor esas reflexiones, esa poesía, era algo tan personal que, bueno, mi familia sí, ¿no? Sabía, ¿no? Y ellos saben que escribo mucho, que escribo mucho, pero no me planteaba, bueno, es que para mí era impensable. Para mí ha sido una gran sorpresa y aparte de eso agradezco muchísimo el que esto yo lo pueda compartir y de esta forma social. Porque yo estoy siempre vinculada a la justicia social.
Claro.
Entonces, he estado escribiendo, porque de hecho parte de estos cuentos que están en este libro están escritos en el año 2004. Entonces, por eso esa parte reflexiva que tienen todos mis libros y el iniciar de buenas a primeras a través de amistades que han ido leyendo a algunas cosas mías, de vivencias que yo he ido contando, porque, bueno, yo llevo una trayectoria de muchos años como ponente, como haciendo formaciones en muchas entidades, tanto pública como privada. Entonces, me conocen bastante en Jerez, mucha gente, y también en otros sitios. Entonces, esas escrituras, ellos, diríamos, como en un momento determinado y en situaciones también duras, mías, claro, me dijeron: Asunción, esto hay que publicarlo. Y ahí, bueno, al principio la primera, que son poesías, la poesía, como sabemos, ¿no? Es el alma, es el corazón el que sale y el que se expresa. Entonces, para mí ese sí que me retuvo, porque fue como: voy a abrir mi corazón.
Claro.
Y bueno, y salió el libro, y el libro ha tenido 6 ediciones, y ahí sigue.
Escribir poesía es un hecho sanador en medio de las crudezas personales, ¿no?
Sí, para mí sí, porque ese salió precisamente en el 2012. Yo ya tenía escrito muchas poesías, pero ahí fue, diríamos, un avance especial que ocurrió en mi vida. Y la poesía para mí, tanto la leída como la escrita, fue la que a mí me ayudó a tener la fuerza que yo siempre pido. Yo siempre pido fuerza, ilusión y motivación.
Uh-huh. ¿Y el acompañamiento?
El acompañamiento, pues, ese está escrito de unas vivencias personales. Yo, cuando tenía 40 años, pues tuve una experiencia cercana a la muerte, con 4 hijos. Y he estado muy vinculada y sigo vinculada a los cuidados paliativos. Entonces, yo fundé con otros amigos una asociación, Alternativa Gandhiana, y como Gandhi, sus proyectos siempre los hacía a través de círculos. Y había un círculo, que era el Círculo de Salud, y nosotros estuvimos vinculados al Clínico de Puerto Real, el Círculo de Salud. Entonces, iban los paliativos y después nosotros, el grupo de salud, íbamos a acompañar al paciente y a la familia, a darle también unas pautas.
Qué bonito. Bueno, yo quiero que vaya pensando, porque tenemos el libro aquí delante, qué pasaje, qué momento de la propia obra quiere leernos para finalizar esta entrevista. Pero antes, antes de entrar de lleno en la obra de Afacesgue, ¿por qué Afacesgue? ¿Por qué el beneficio para esta asociación?
Pues mira, yo soy amiga de Luis Buenonato. Uh-huh. Yo desde el año 2004 he hecho muchas formaciones, muchos talleres y muchas cosas unidas a Proyecto Hombre. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues hablé con él y me dijo, mira Asunción, me vendría estupendamente para esta asociación.
Claro.
Y yo pues no lo dudé.
Muy bien. Mari Carmen Ramírez no es nueva en este estudio, por otras razones, también sanadoras, hay que decirlo, ha estado con nosotros hace no mucho además, pero en esa vertiente de presidenta de Afacesgue no la conocíamos.
Bueno, pues nada, este piso de acogida pues surge porque Proyecto Hombre, para hacer el programa, uh-huh, tienen que estar siempre acompañados. Y había personas con problemas de drogas que no tenía quien los acompañara. Entonces, ¿qué pasa? Que surge esta asociación para esas personas que no tienen quien lo acompañe, porque esté siempre acompañada. Bueno, pues aquí en este piso acogemos a estas personas que a lo mejor son de fuera, la familia no puede acompañarlos, o personas que están en la cárcel, que se acogen al artículo 182, y entonces, pues, desde el pisos de acogida, pues los acompañamos también para que vayan haciendo el programa de Proyecto Hombre. Entonces ellos por las mañanas van a hacer terapia a La Plata, que allí están las terapeutas y les dan las terapias. Uh-huh. Y luego a partir de la 1:30 los recogemos, bien voluntarios o bien trabajadores, porque hay veces que no tenemos bastantes voluntarios y tienen que ser los trabajadores los que lo acompañen. Nos vamos al piso y allí pues ellos hacen muchas terapias en el piso haciendo cosas, responsabilidades. Como han vivido una vida muy desestructurada haciendo lo que les da la gana, uh-huh, pues ahora hay que decir que hay que hacer cosas que son obligatorias.
Y porque, se dejan.
Y se dejan. Porque el que va a hacer el programa, claro, es porque ya ha caído pensando que ya no puede más, uh-huh, y que tiene que darle un cambio a su vida. Y la verdad que merece la pena, porque yo he visto allí unos cambios estupendos y el programa de Proyecto Hombre, uh-huh, yo doy fe que es muy válido.
¿Alguna idea tenemos cuando allá por los 80, de modo tan crudo se vivió el efecto de la droga, pues en una generación como la mía, que era joven entonces? ¿Y cómo no nacía porque venía de fuera el Proyecto Hombre aquí en nuestra tierra? Por eso engloriaba la figura de Luis Buenonato. Y ya en el 92 nace la Casa de Acogida. ¿Quiere decir eso, Mari Carmen, que estamos a poco de celebrar los 30 años?
Pues sí. Y bueno, mira, con muchas dificultades.
Claro.
Porque mantener un piso con estas personas, que la mayoría no tienen recursos económicos, y claro, una parte la tenemos que sustentar con pidiendo cosas de que nos ayuden, que nos la Diputación de Cádiz, de bueno, y también haciendo rifas. Hacíamos una comida que tenía mucho éxito, pero ahora con la pandemia llevamos 2 años, uh-huh, que no se puede hacer, porque para hacer una comida tiene que ser con bastantes personas y no podemos ahora reunir a bastantes personas. Así que bueno, pero aún así y todo, vamos para adelante. Con lo cual yo le agradezco mucho a Asunción que se haya acordado de nosotros, porque somos una asociación con poquitos recursos.
Y con una misión muy importante.
Y con una muy misión importante, porque a nadie se le puede negar, uh-huh, que si quiere cambiar su vida, claro, pues decirle tú no tienes oportunidad para cambiarla, sino decirle todo lo contrario. Aquí tienes una casa, personas que os queremos mucho, porque sois muy importante para nosotros, porque os queremos. De verdad que yo me emociono porque, uh-huh, es que los quiero de verdad.
Claro. ¿Cuántas personas hay ahora en la casa de
acogida? Pues mira, ahora mismo tenemos 8 personas. Uh-huh. La casa son como para 10 chavales. Nada más que hay hombres. Y bueno, pues una vez que están allí, como 2 meses o 3, después pasan ellos a la comunidad terapéutica en el circuito y terminan su programa allí en la comunidad terapéutica del circuito. Pero bueno, para empezar, que no tienen a nadie y no pueden... Si una persona dice, yo quiero quitarme de la droga, tú no le puedes decir, pues espérate dentro de 2 meses y ya dentro de 2 meses pues ya tenemos un sitio para que te vaya al circuito. Claro. Dentro de 2 meses, pues a lo mejor ya no...
Llegamos tarde.
Claro. Y tú quieres ahora mismo, pues no hay problema. No tiene quien te acompañe, no hay ningún problema. Te acogemos aquí en nuestra casa y bueno, y ellos pues lo hacen encantados, son unas personas muy agradecidas porque ellos han tocado ya fondo y entonces tienen una gratitud de saber que los voluntarios estamos allí acompañándolos y que lo que queremos es que ellos salgan adelante y siempre animándolos y dándole fuerza y ánimo y que esto se puede. Y bueno, hay algunos voluntarios que son ya también que han hecho el programa, uh-huh, y están también de voluntarios que le dan los testimonios personales porque no lo dice, oye, que a mí no me la puedes dar tú, que yo he pasado por ahí.
Claro.
Y bueno, son los voluntarios mejores porque ellos hablan desde el testimonio y en primera persona. Y bueno, somos y todos vamos con una ilusión y un cariño. Estupendo.
Pues que no falte ni la ilusión, ni el cariño, ni modos de apoyo como la presentación de este libro. Recordemos La igualdad en la naturaleza. Yo creo que ya Asunción Vera nos tiene localizado algo para leernos y con ello finalizar la entrevista. Que va a ser presentado, Mari Carmen, recordamos, el lunes 4 de noviembre, 7:30 de la
tarde. Perdona, es el jueves día 4.
Vamos a aclarar que hay un anuncio que habla de lunes y que en esa confusión de la que tú me habías advertido, yo al final he caído. Jueves 4 de noviembre. Repetimos, jueves 4 de noviembre.
A las 7:30.
En San Benito, Centro Administrativo de Servicios Sociales de la Zona Norte, Rosa Royce.
Exactamente.
Un sitio fantástico, un salón de actos precioso que tienen allí y que es el lugar en el que va a tener lugar la presentación. Pues Mari Carmen, muchas gracias y Asunción, a ti también te agradecemos mucho que estés con nosotros, que nos presentes en Musas y Genios La igualdad en la naturaleza, de la que terminamos la entrevista con esa lectura.
La portada del libro es un chaparro donde va unido por una persona que no es ni hombre ni mujer, representa la raza humana. Ese chaparro existe y está en un pueblo donde son vivencias mías, donde vivían mis abuelitos. Ese chaparro está engullendo una roca grandísima y después hay un río que también está allí, el río, y una serie de animalitos que están a su alrededor. Quiere decir que aquí ya representa lo que es el nombre, la igualdad en la naturaleza. Y vuelvo a repetir lo mismo, que nosotros no somos seres superiores, que todos estamos en la misma unión. Unión, el árbol de vida, árbol, roca, roca, árbol. Unión conjunta, abrazo insólito, en las riberas, de ese río de recuerdos, de agua fresca y limpia, de maleza verde que rodea, de verdor agradecido. Y, como siempre, me abracé, cual salamanquesa, y noté el fluir de su energía, el compás de corazones unidos, y viví la intensidad fortalecida, la calma, el amor sereno, y sentí la frondosidad compartida, la cercanía, la emoción de la amplitud, y crecí sintiéndome protegida con dulzura de amparo y vibré en el árbol y la roca.
Agradecemos a Asunción Vera y a Mari Carmen Ramírez que estén con nosotros y nos quedamos con este fondo musical con el que recordarte que estamos ya preparando el siguiente Musas y Genios y que será un placer compartir contigo cultura, como lo es comprobar que la cultura, como en este caso, es también el cauce por el que circula la solidaridad. Saludos, un fuerte abrazo de Gabriel Álvarez. Para tú,
mancharon mi almohada. Mancharon mi almohada, tumbaron mi nido, mi alma arrasada, mi rumbo perdido. Que el cielo se asombre, nadie lo esperaba, la mano del hombre con el hombre acaba. Que la gloria reine sobre este chiquillo, quien me trae un peine para ese flequillo. Y para su boca, dame miel de caña, que no pruebe el vino del odio y la saña. Que no pruebe el vino del odio y la saña. La luna estaba en la cumbre cuando se puso de parto y tuvo un niño de lumbre sobre cunita de esparto. La luna estaba en la cumbre cuando se puso de parto y tuvo un niño de lumbre sobre cunita de esparto. Sobre cunita de esparto. Sobre cunita de esparto.
COPE en la provincia de Cádiz.